ghidi lunașuna și pañam dani dinia gineșu aralu gina vidinia gnocche ninati geruniruna rendara spalu geruniruna rendara spalu
quaranta minuts per sobre de les 12 del migdia. Acabem el Planeta Prat d'avui amb el Pinzellades del Món, amb la Sandra Corominas. Què tal, Sandra? Com estàs?
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
Pues bien, un poco de resaca emocional de la fiesta mayor, pero ya centrados en otros temas. Ahora ya sí que se ha acabado el verano al Prat.
Claro que sí. Además, he visto que fue todo un éxito la fiesta. Me alegro mucho.
Sí, sí, lo hemos pasado muy bien y ha sido muy emocionante también volver a unas fiestas como antes que nos han recargado también las pilas.
Claro, unas fiestas normales, menos
Exacto.
mal, ya estamos otra vez en la normalidad, ya la necesitábamos, ya era urgente que llegara.
Eso es. Cuéntanos, Sandra, porque nos vas a hacer viajar a Ucrania, que es un país del que ahora se habla mucho, ¿no? Pero que tú vas a hablar con una organización que ya lleva muchos años allí.
Exacto, que además siempre han trabajado por los derechos de los niños. Uh-huh. En este caso vamos a hablar con TANU, que es una ONG ubicada en Terraza. Y bueno, hay la emergencia actualmente de que casi unos 103 niños y niñas necesitan ayuda. Son niños entre 6 y 18 años que están esperando en la ciudad de Nicopol para poder tomar acogida en España. Uh-huh. Entonces me pareció muy bonito el trabajo de esta ONG porque velan por los derechos de los niños para que no estén en riesgo de exclusión social y para que puedan adquirir valores de familia y también ser autónomos en sus futuros. Trabajan en diferentes proyectos, sobre todo en derechos de infancia, y ayudan a programar y a capacitar y a fomentar toda la capacitación y todas las maneras en que los niños, como te decía, puedan llegar a ser autónomos y autosuficientes. Uh-huh. Entonces, bueno, en este caso hemos querido hablar con Josep. Él es el director el director y presidente de la asociación. Y bueno, nos va a contar un poquito de qué se trata y cómo podemos colaborar.
Perfecto.
Josep Muñoz está con nosotros ahora.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por participar en nuestro programa, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito cómo es la situación actual y cuál crees que son las emergencias más urgentes.
Bueno, mira, como me imagino que ya sabéis, nosotros en el mes de marzo, que empezaron unas ciertas hostilidades que parecían que iban a ser preocupantes en aquel momento, sacamos 92 menores de la ciudad de Nicopol, que está situada a 2 kilómetros de la central nuclear de Zaporizhia, famosa, y en estos momentos están en familias de acogida, llevan más de 6 meses en familias de acogidas aquí en Cataluña. Y bueno, la idea no es solo traer a los que hemos podido traer, porque la cuestión económica es muy importante, porque imaginaros que solo el viaje de venida que casi nos resultó alrededor de los 40,000 euros. En nuestra organización no estaba preparada para esto, pero con las ayudas online y con las donaciones de particulares y pequeñas empresas, hemos ido recogiendo dinero que nos está permitiendo, por ejemplo, en estos momentos, vamos a hacer ahora la tercera ayuda a unas más o menos 600 familias con menores que se han quedado en la ciudad de Nicopol, que como sabéis están bombardeando cada día alrededor de 50-60 misiles. Y entonces allí mismo compramos comida, compramos necesidades básicas y repartimos entre familias con menores que están necesitadas y que se han quedado allá, porque solo podíamos traer niños de 6 años en adelante. Y bueno, nuestro trabajo está en conseguir que estos niños entiendan que aun siendo de familias socialmente un poco discriminadas y desplazadas del mundo real por temas de alcohol o otros temas, nosotros lo que buscamos es conseguir y en muchos casos es lo que hemos hecho en estos 22 años de trabajo en Ucrania, es conseguir que los niños lleguen a la universidad, lleguen a tener estudios de formación profesional y abandonen de alguna manera la marginalidad que representa para las chicas la prostitución y para los chicos el alcohol.
Claro que sí. Decías que colaboraban hace 22 años. Eso quiere decir que años atrás todavía habían problemas y todavía había guerra. Ahora supongo que la situación, bueno, con todo lo que ha sucedido, se ha empeorado, pero ¿siempre ha sido una situación parecida?
No, el problema de Ucrania, que hace ahora estos 22, 23 años que empezamos a trabajar, era un país donde la vida comunista que estaba desapareciendo había propiciado en las familias un sentido de que si yo no puedo ocuparme de mis hijos, se encargará el Estado. Y el Estado tenía numerosos orfanatos que hacían que las familias dejaban los niños allá, porque ese era el criterio del mundo, diríamos, comunista de la época, que es que el Estado se hacía cargo de lo que tú no pudieras. Entonces nosotros empezamos trabajando este tema con orfanatos y desde el 2013, que hubo un cierre total de orfanatos para incorporarse al mundo occidental porque Ucrania quería ser Europa, entonces desaparecieron y entonces nosotros, claro, los niños ya no estaban en orfanatos, pero seguían con las familias en situación de exclusión social. Entonces, trabajamos con familias que no tienen relación con el mundo social, ni con el mundo laboral, ni con el mundo profesional, porque están en un mundo aparte. Y entonces, hemos generado talleres para madres para que puedan incorporarse a la vida social y sobre todo a la vida parental, es decir, a volver a ser de madres. Y a los niños en Nicopol, todos tienen una educación complementaria y todos tienen alimentación complementaria, y todo esto lo hemos creado allá de tal manera que no es solo traer niños de acogida, sino que cuando vuelven allá ellos mantienen un nivel de vida que podríamos considerar pues dentro de la mínima normalidad posible de una familia, es decir, ayudando a la madre, ayudando con comida, ayudando en la sanidad, ayudando educativamente, y este es nuestro proyecto, acogidas en Cataluña y proyectos en situ.
Claro, ¿y cómo es el proceso de adaptación de los niños? Porque deben venir bastante afectados por todo lo que han vivido, no son niños, digamos, de aquí, ¿no? Que han pasado por situaciones muy traumáticas. ¿Qué tipo de trabajo se hace para que estos nenes cuando llegan aquí no estén tan afectados o por lo menos para que el proceso se les haga más fácil?
Bueno, mira, nosotros hemos traído unos niños que ya venían en acogida desde hacía muchos años, algunos ya llevaban más de 10 años, con 16 años aquí, y hemos traído niños en familias nuevas a las que hemos tenido que ayudar a entender pues que los niños de aquí y de allá pues se comportan a veces de la misma manera afectiva y egoísta, de la misma manera que exigen aquí, pues ellos también exigen, pues porque en realidad son menores y además estos, pues con haber abandonado a las familias, haber salido corriendo de Nicopol porque salieron en 2 días sin pensar, y entonces, claro, todo está resultando complejo, pero podríamos decir que las familias están resolviendo con gran dignidad el trabajo. Y también tenemos la ayuda, en este caso, de la de Gaia, que cuando los niños entraron, pues ellos tuvieron la tutoría de todos estos niños al venir, algunos sin documentación y venir en el sentido de salir de la guerra. Entonces ellos también nos han ofrecido espacios para aquellas familias que por razones personales, familiares, enfermedades, de viaje, hayan tenido que dejar el niño, y entonces algunos niños, ya tenemos, creo que ahora tenemos 8 niños en un centro, en los que están atendidos por profesionales de la Generalitat y, y los restos, los demás menores, pues están con sus familias esperando el momento en el que podamos volver a llevarlos con sus madres biológicas, que están esperando la mayoría en Nicopol porque no han podido salir de allá, no tienen recursos económicos y estamos trabajando esta situación. ¿Cuánto tiempo durará? Pues no lo sabemos porque la guerra se ha recrudecido en esos momentos. La ciudad de Nicopol está bombardeada cada día y no podemos volver de ninguna manera allá. Y estamos trabajando todo esto.
Es además una situación que no se puede predecir, que no depende de vosotros.
No sabemos cuándo volveremos. Ahora hacemos una previsión que a partir de enero quizás tengamos alguna posibilidad, con lo cual llevaremos cerca del año de acogida aquí. Las familias están haciendo un esfuerzo increíble. Finalmente, el gobierno de Cataluña dará algunas ayudas a las familias a partir del mes de junio-julio, es decir, por tener los niños menores en casa, que permitirán pues todo el tema de libros y ahora, por ejemplo, ropa de invierno, porque no ha habido mucha ayuda institucional. Nosotros no hemos recibido ninguna ayuda especial por parte de ninguna institución, exceptuando el Ayuntamiento de Terrassa, con el cual tenemos un liga muy, muy importante, pero no ha habido ninguna institución que haya podido ayudarnos económicamente.
Claro. ¿De qué manera pueden colaborar los oyentes? ¿En qué campañas, por ejemplo, se necesita más ayuda?
Bueno, ahora estamos preparando una campaña de comida para invierno y una campaña de ropa de invierno que estamos valorando ver cómo lo podemos gestionar. Lo que pasa es que cuando hablamos de ropa de invierno, claro, estamos en contacto con alguna empresa de ropa deportiva que entonces nos va a facilitar algún tipo de ropa en muy buenas condiciones y, claro. Y lo que vamos a hacer es que dentro de un tiempo sí que pediremos a través de las charlas sociales, pediremos algún tipo de ayuda porque en estos momentos vamos a dar comida todo el invierno a un mínimo de 100 familias que tengan necesidades en la ciudad de Nicopol. Y claro, solo el invierno este nos va a representar a nosotros unos 13.000 euros solo en comida, ¿vale? Y el problema ahora es encontrar comida en la zona de bombardeo, porque no llegan alimentos, entonces estamos trabajando con gente del territorio que nos ayude a todo esto.
Claro, muchísimas gracias, Josep. Si quieres agregar algo más que te parezca importante, si no tenemos muchísimo más tiempo, eso sí, recordarles que pueden buscar la información en Instagram, en Facebook, y se pueden conectar también a las redes.
Sí, y en TANU, poniendo TANU en la web de Google, todo el mundo tiene información y cualquier aportación que la gente considere, allí hay información para poder hacer donaciones a TANU y permitir que hemos de plantear que solo pensar en la vuelta de esos niños no significa otros 40.000 euros, con lo cual todo parece fácil decir, a gente nos preguntaba, ¿podíais traer más niños? No, económicamente no, porque no tenemos capacidad en este sentido. Os agradecemos toda vuestra atención y a partir de TANU pues la gente puede ayudar o colaborar.
Moltíssimes gràcies, de veritat, per explicar-nos tot el que feu a Ucraïna i sobretot en aquest punt tan proper a Saporilla, que com tu deies ho estem seguint gairebé al dia. Una abraçada ben forta.
Molt bé, una abraçada igualment.
Que vagi molt bé.
Muchas gracias, Josep, por la teva participación.
Sandra, pues una iniciativa muy interesante y sobre todo muy de actualidad, ¿no? Como decía Josep, al final todo cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y más en las circunstancias en las que nos encontramos y al final esta colaboración es básica.
Claro que sí. También comentarles como una pincelada, que puede ser bastante importante. Este año se ha presentado el homenaje a Malas Madres,
que se llama De Ellas Cuentan, que es en la categoría de una madre enferma que convive en discapacidad y con un hijo que es autista y que se asume muchos retos pues por esta situación, ¿no? Entonces les pido que por favor si pueden entrar a Instagram y buscar tribu.crianza, allí tienen toda la información de cómo colaborar tanto con este homenaje a las malas madres como también en este proceso de todos los temas de autismo, discapacidad. Hay muchísima información donde seguramente pueden encajar y hacer alguna pequeña colaboración también.
Perfecto, Sandra, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludito.
Un abrazo, chao.
Nos vemos el próximo martes, chao, chao.
Para ti, si andalías y munas.